Auspicia Informativo Farco.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este miércoles 6 de mayo de 2026. Distintos sectores denunciaron la destrucción del sistema de salud en la Cámara de Diputados. Fue en un plenario de comisiones en el que participaron ministros de salud de varias provincias, organizaciones de jubilados, trabajadores del PAMI, médicos, especialistas en salud mental, representantes de clínicas y sanatorios, entre otros. El médico y docente Manuel Fonseca, integrante de la corriente sanitaria Irma Carrica, describió el panorama de deterioro en el acceso a la salud por las políticas del gobierno nacional.
El que tenía una obra social que más o menos funcionaba, funciona peor. El que tenía empleo formal y está despedido ya no tiene más la obra social. Al que le funciona peor la prepaga o la obra social tiene que ir al sistema público recargándolo con todos los problemas que acaban de describir los ministros. El que tenía un pariente, un familiar con alguna discapacidad y tenía un abordaje más o menos digno de esa condición no la tiene más. El que tenía un abuelo, una abuela, una mamá, un papá con el programa de remedios del PAMI no lo tiene más. El que accedía a un control de embarazo, a una medicación, al salbutamol, al PAF, en un centro de salud de cualquier rincón del país con el programa Remediar, no lo tiene más. El que tenía un familiar, un joven con un problema de adicción, con un problema de consumo, más o menos lo estaban caminando en un tratamiento, rompen todo con la Sedronar, no lo tiene más. Entonces, esta discusión que estamos teniendo hoy acá, que yo la celebro, es una discusión con el conjunto del pueblo argentino. Esto no es una discusión de peronistas, radicales, socialistas, zurdos, cucas ni libertarios. Esta es una discusión de todos los argentinos. Sacando a Adorni y su bandita, no hay nadie que tenga mejor acceso a la salud en nuestro país hace 3 años. Eso no implica desmerecer los problemas que acarreamos desde hace décadas, pero sí implica defender a capa y espada un sistema sanitario que es un orgullo para todos los que trabajamos ahí.
Lo que decía Manuel Fonseca, médico y docente, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, las comisiones de prevención de adicciones y control del narcotráfico, de familias, niñez y juventudes y de personas mayores de diputados. Ahora vamos a Río Negro porque allí hubo represión policial en el primer día del paro docente de 48 horas. Fue durante las manifestaciones que se realizaron en la ciudad de Cipolletti. Allí estuvo Radio Mural y este es el informe de nuestro compañero Guillermo Uribe.
Primer día de paro docente en Río Negro. En el inicio del paro provincial, docentes se movilizaban de manera pacífica hacia la rotonda de Ruta 22 y Ruta 151 con la intención de luego regresar al sector del expeaje. Durante la marcha, efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal avanzaron sobre los manifestantes generando momentos de tensión con empujones, corrida y uso de gas pimienta. Estuvimos en vivo en el lugar y esto nos decía Laura Ortiz López, secretaria general de UNTER Central Río Negro.
Bueno, fueron reprimidos por la policía. Con la policía, contame un poco.
Sí, así es. Estábamos marchando acá sobre la parte que estábamos ocupando y después íbamos a marchar alrededor de la rotonda sobre un carretel nada más, algo que la gente nos ha mostrado su apoyo en todo momento, pero bueno, este gobierno provincial estaba apostando a que esto sucediera. Nosotros ya nos hemos parado sobre la ruta y no hemos generado ningún tipo de malestar, pero el gobierno provincial hoy ejecutó de mano de la policía la represión a la docencia rionegrina. Es hora que todos y todas tengamos que salir a defender nuestros derechos, porque la verdad que este gobierno no tiene límites. Hoy definió reprimir a la docencia rionegrina, que ya no aguanta más. Aparte, un plan de ajuste tiene un plan represivo. Así que le decimos a este gobierno provincial que frene, que lo único que hacemos los docentes es salir a visibilizar lo que él quiere hacer, desconocer al resto. Así que le decimos al gobernador que nos convoque a paritaria y que frene tanta violencia.
Hoy continúa el segundo día de paro en todas las seccionales de la provincia y sin respuestas oficiales el reclamo se profundiza mientras no se descartan nuevas medidas. Informó para el informativo Farco Guillermo Uribe de FM Mural 91.1 de Cipolletti, Río Negro.
Y el reclamo docente también se extiende en otras provincias de la Patagonia. La Asociación de Docentes de Santa Cruz resolvió un paro de 72 horas desde hoy hasta el viernes. Reclaman que el gobierno de Claudio Vidal devuelva los descuentos por días de paro anteriores, convoque a paritarias y haga una oferta de recomposición salarial que incluya una cláusula gatillo retroactiva a enero de este año. Los docentes de Chubut se movilizan hoy en Rawson, en la que es la primera reunión de la conciliación obligatoria. Allí también el reclamo es una recomposición salarial que permita alcanzar el monto de la canasta básica, que hoy es de 1.400.000 pesos. La CETERA reclamó en ANSES por aportes atrasados del Gobierno Nacional. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina realizó una concentración en delegaciones del organismo en todo el país en defensa del sistema previsional público y solidario. En la sede central en Buenos Aires, el gremio entregó un petitorio que incluyó también el rechazo a la eliminación de aportes que desfinancian el sistema previsional previsto en la reforma laboral con la creación del Fondo de Asistencia Laboral. Escuchamos al secretario de Asuntos Previsionales de la CETERA, Jorge Molina, y al subsecretario de Jubilaciones del Sindicato Docente Bonaerense SUTEBA, Amílcar Frank.
Hoy nos hemos presentado acá en el ANSES a entregar una nota, un petitorio en el cual planteamos el rechazo a todo el ajuste que está haciendo el Gobierno Nacional sobre el sistema de seguridad social. Lo que hemos planteado básicamente es que no queremos la aplicación del FAL, este fondo que se destina para financiar los despidos con fondos de los jubilados y jubiladas, y por otro lado, que también queremos que se restituyan en forma inmediata todo el dinero que se le debe a las cajas provinciales, porque esa es también una manera de ajustar y de asfixiar financieramente las cajas provinciales. Es decir, hoy estamos en el ANSES en defensa del sistema de seguridad social, del régimen previsional público solidario y de la jubilación docente en todo nuestro país.
Puntualmente, a la provincia de Buenos Aires se le adeuda 2,2 billones de pesos. Este ahogo financiero que está llevando adelante el gobierno de Milei lo que busca es achicar y tratar de reducir la capacidad de cada una de las jurisdicciones para poder afrontar sus jubilaciones. Esto es una medida que atenta contra los sistemas previsionales y particularmente en la provincia de Buenos Aires busca llevar las condiciones actuales de nuestra jubilación a las condiciones nacionales.
Parte de lo que se vivía en estas protestas que realizó CETERA frente al ANSES. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque allí las acompañantes terapéuticas reclaman la sanción definitiva de una ley que garantiza sus derechos laborales y también una mejor atención a pacientes de salud mental. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata.
Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. El colectivo de acompañantes terapéuticos de la provincia de Buenos Aires reclama al Senado bonaerense que apruebe el proyecto de ley que regula su actividad. La iniciativa cuenta con media sanción de diputados, pero hace 6 meses que está cajoneada en el Senado sin movimiento en las comisiones. Así lo cuenta Natalia Literini de la Asamblea de Acompañantes Terapéuticos en Lucha de La Plata en diálogo con Radio Futura.
Es insostenible trabajar en este momento, por lo menos desde el acompañamiento terapéutico con obras sociales que pagan a 3, 4, 5 meses, honorarios que son muy bajos, las propias acompañantes pagamos el monotributo, pagamos el seguro, las familias tampoco están en condiciones hoy de poder abonar en la mayor parte de los casos un diferencial. Entonces, nos parece que el Senado de la provincia de Buenos Aires y su Ejecutivo, por también la defensa que se hace desde el Ministerio de Salud a la plena aplicación de la Ley de Salud Mental tiene que poder dar respuesta a este reclamo de reconocernos como parte efectiva de la salud y como trabajadores de la salud.
El proyecto plantea que todos los lugares, tanto públicos como privados, que atienden a personas con problemas de salud mental, tengan acompañantes terapéuticos en sus equipos. El objetivo es estar cerca en el día a día, acompañar, dar contención, ayudar a que la persona gane autonomía y asegurar que se respeten sus derechos, siempre en coordinación con el resto del equipo de salud. Agustina Borges, también integrante de la Asamblea de Acompañantes Terapéuticos en Lucha, exigió el urgente tratamiento del proyecto.
Yo, por ejemplo, hago un acompañamiento a través de IOMA, digo, yo no cobré febrero todavía. Más allá de que el valor de hora es súper bajo, digo, 5.835 pesos es lo que cobra un acompañante terapéutico por una hora de trabajo. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Sí, salud siempre viene floja con el tema del presupuesto, pero si acá en Provincia de Buenos Aires tenemos un ministro de salud y un gobernador que apuestan y que hablan de un escudo que viene a defender la salud de los bonaerenses, bueno, tal vez estaría bueno que dentro de ese escudo pueda entrar la ley de acompañamiento terapéutico para poder brindarles real acceso al acompañamiento terapéutico a quienes lo necesitan.
El proyecto de ley tiene estado parlamentario hasta diciembre de este año. Por eso los trabajadores desplegan una campaña por toda la provincia para exigir que su ley se sancione. Desde La Plata, Gabriel Robledo, de Radio Futura, para el informativo Farco.
Los trabajadores del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, esperan que la justicia frene los despidos en el organismo. Esta semana realizaron 3 presentaciones en reclamo de una medida cautelar contra los al menos 600 despidos que el gobierno tiene previstos para los próximos días. En declaraciones a Informativo Farco, la integrante de la multisectorial del INTI, Giselle Santana, dijo que no se trata solo de los puestos de trabajo, sino de la continuidad de las importantes certificaciones que el organismo realiza en la industria.
3 medidas cautelares, es decir, una medida cautelar en 3 juzgados por ahora, con la intención de seguir multiplicando esas presentaciones en todo el país para que la justicia nuevamente decida proteger no solamente los puestos de trabajo de los compañeros y las compañeras del INTI, sino proteger la continuidad de un organismo estratégico como el INTI para el desarrollo de la industria nacional y para la certificación de la calidad de los productos que toda la sociedad consume, y no generar un riesgo para la vida, la salud y la seguridad de la población. En esta cautelar pedimos justamente una medida de no innovar para que los despidos no puedan hacerse efectivos y se proteja la continuidad laboral en el INTI.
Los trabajadores del INTI definieron también en una asamblea realizada ayer sumarse a la Marcha Federal Universitaria del martes 12 de mayo. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque los Pumitas se preparan para enfrentar a Australia tras el histórico triunfo ante Nueva Zelanda. Nos informa Iván Alday.
Un paso histórico para el rugby juvenil argentino. Los Pumitas hicieron historia al vencer por primera vez a los Baby All Blacks, el equipo de Nueva Zelanda. El seleccionado argentino M20 logró un triunfo histórico en el Rugby Championship de la categoría. Venciendo 25-17 a Nueva Zelanda, consiguió su primera victoria histórica. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda se repuso de la caída 48-21 ante el local Sudáfrica en el debut y dio el gran golpe del torneo. Con defensa sólida y efectividad en los momentos claves, los Pumitas quebraron una racha negativa que se extendía desde el primer cruce entre ambos. Ahora el conjunto nacional cerrará su participación el próximo sábado ante Australia, buscando otro triunfo que confirme el crecimiento del rugby juvenil argentino. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, escuchamos el noticiero Farco por la radio comunitaria Barriletes, 89.3.
hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy miércoles 6 de mayo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Auspicio Informativo Farco.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este miércoles 6 de mayo de 2026. La abogada de Derechos Humanos María del Carmen Verdú celebró el fallo que ordenó reabrir la causa por la represión a jubilados en octubre del año pasado. Lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal con el voto de los jueces Alejandro Slocar y Ángela Ledesma y con la disidencia de su colega Guillermo Jacobucci. Slocar y Ledesma criticaron el uso desmedido de la fuerza que aplica el gobierno contra las manifestaciones y pidieron que se determinen las responsabilidades de la represión en la que el jubilado Egidio Ramón Contreras, de 75 años, terminó con un brazo fracturado. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, María del Carmen Verdú, una de las denunciantes, dijo que el fallo es una bocanada de aire fresco.
Después de mucho tiempo, porque, insisto, estamos hablando de un hecho ocurrido en octubre del año pasado, finalmente tuvimos este fallo, que es una especie de bocanada de aire fresco en medio de todo lo que estamos viviendo día tras día en materia represiva en nuestro país, porque en un voto impecable, el doctor Slocar dice lo que hay que decir. Señores, acá tenemos un uso de violencia completamente extravagante, exagerado, imposible de fundamentar y de justificar por parte de las fuerzas de seguridad federales contra personas que solo están ejerciendo su legítimo y constitucional derecho a manifestarse, a reclamar a las autoridades, a protestar porque no les alcanza la plata, además de un colectivo vulnerable como son las personas adultas mayores, pero que en definitiva pone las cosas en su lugar, fulmina con una crítica muy fuerte las decisiones tomadas por la Cámara Federal, la Sala Primera, a la que lisa y llanamente aparta de cualquier futura intervención en el expediente, y manda a la jueza de primera instancia, a donde ahora vuelve el expediente, a llevar adelante una serie de medidas, que son las medidas obvias, pero más importante todavía, este fallo recoge lo que planteamos en la querella, en el sentido de que acá no se trata solamente, como si fuese poco, de la responsabilidad de los autores materiales, estos cuatro policías,
identificadas,
sino
claro,
del conjunto de los responsables del operativo y en particular de quienes dieron las órdenes.
otra ocasión es a Radio Aijuna, de la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi, María del Carmen Verdú. La CETERA repudió la represión contra los docentes rionegrinos y exigió respuestas inmediatas a sus demandas. En un comunicado, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina expresa que el despliegue de fuerzas federales, entre ellas Gendarmería Nacional y Prefectura, para intervenir frente a una manifestación sindical, constituye un hecho de extrema gravedad y un ataque directo a derechos democráticos fundamentales como la organización sindical, el derecho de huelga y la libertad de expresión. Recordemos que esta represión se produjo cuando los docentes rionegrinos que están de paro, hoy finaliza el de 48 horas que iniciaron ayer, se manifestaban en los puentes que unen Cipolletti con la capital de Neuquén. El comunicado de la CETERA finaliza diciendo que la protesta social no puede ser respondida con represión. Los conflictos se resuelven con diálogo, escucha y decisiones políticas que garanticen derechos. Representantes de distintos sindicatos perjudicados por las políticas de Milei protagonizaron un importante encuentro en la sede del Partido Justicialista. Docentes estatales de distintos organismos, también gremios industriales, llevaron la situación de cada sector y comprometieron también su participación en la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo. Así lo explicó en declaraciones a Radio Gráfica la dirigente judicial y también del Partido Justicialista, Vanessa Siley.
Distintos sectores, distintas actividades que están en conflictos generados por el modelo económico, intencionalmente por el modelo económico de Javier Milei. Desde trabajadores del Estado, de sectores estratégicos como es el INTI, como es la CONEAU, estoy hablando de industria, estoy hablando de ciencia, estoy hablando de energía atómica, pasando por la industria metalúrgica, la industria mecánica, la industria energética, pasando por el ANSES, pasando por también compañeros de la economía popular, todos ellos hoy acá en sus representaciones con sus secretarios generales, secretarias generales, perdón, no me quiero olvidar de docentes universitarios y universidades en general, y personal no docente de las universidades, vinieron a expresar que hay despidos, que hay rebajas salariales, que bien explicó Julia Estrada, en el sector público rondan un superior con el índice de precios, no el trucho de Caputo, sino el índice real del supermercado, rondan el 48% de la pérdida de poder adquisitivo, en el sector privado un 20% de esta pérdida del poder adquisitivo. La expresión es, y la necesidad fue, unir esos conflictos, unir a esos trabajadores que están luchando para que tome fuerza las demandas, y quedó el compromiso de participar de la marcha universitaria del 12 de mayo, así como también de la que harán los trabajadores de la salud el día 20 de mayo, y tratar de entender que nadie tiene que pelear por la propia, sino que acá hay que ser solidarios y solidarias, y que nadie se va a salvar solo.
Declaraciones de la dirigente judicial Vanessa Siley a Radio Gráfica. Vamos ahora a La Pampa, porque allí un estudio de la provincia reveló el alto consumo de bebidas energizantes y vapeadores entre estudiantes, entre otros puntos. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El gobierno de La Pampa presentó en sociedad un relevamiento sobre los consumos problemáticos de estudiantes secundarios y prometió fortalecer o crear políticas públicas en consecuencia. La psicóloga Soledad Gauna, directora de Prevención y Capacitación del Área de Salud Mental, confirmó que el estudio reveló como novedad el alto consumo de bebidas energizantes y vapeadores, además de alcohol, tabaco y otras sustancias.
Lo que nos llama la atención es que en lo que es bebidas energizantes y vapeadores hay un consumo muy grande, digamos, que también es acorde a los valores a nivel nacional, pero que también la edad de inicio del consumo es en menores de 14 años. También está bueno porque no solamente este estudio habla de prevalencias, de vida, de año, de mes, del consumo en sentido estricto, sino que también tiene preguntas de índole cualitativa, ¿no?, que nos dan como un panorama que está bueno poder seguir trabajando y analizando. Por ejemplo, cuando pregunta, el consumo de alcohol se produce en qué contextos, ¿no? Y los adolescentes, en primer lugar, hablan que el consumo de alcohol se produce mayormente en bares y boliches y en casas de amigos o parejas.
Bien.
Y también, en cuanto a las motivaciones de por qué se consume alcohol, los adolescentes mayormente optaron por relacionarlas con el placer o para desinhibirse o socializar.
La encuesta abarcó a 3.341 estudiantes de distintos puntos de la provincia y también incluyó consideraciones sobre el llamado último primer día.
Ante la pregunta a los adolescentes, ¿a quiénes acuden cuando tienen un problema? ¿Sí? En primer lugar, contestaron a su madre. En segundo lugar, a los amigos. En tercer lugar, al padre. Después, el 24,1% de las y los estudiantes consultó a un profesional de salud en el último año por situaciones de angustia o problemas emocionales, porque por ahí hay desconocimiento. Entonces tenemos que empezar a poder hablar de estos temas, poder hablar que ya esté dentro de la mesa familiar el tema de che, no está bueno que consumas bebidas energizantes, es mentira que te va a proporcionar mayor atención y más energía.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección sub-17 femenina enfrenta hoy a Venezuela por el torneo sudamericano que clasifica al Mundial. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Definidas las semifinales del sudamericano sub-17 femenino que busca el Mundial de Marruecos. Tras finalizar en la primera posición del grupo A, la albiceleste enfrentará a Venezuela en las semifinales de la Conmebol sub-17 femenina 2026 por un lugar en la final. El encuentro se disputará en la jornada de hoy, miércoles 6 de mayo, desde las 17, teniendo como epicentro el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay. En la otra semifinal, Brasil y Chile se medirán por otro cupo. Los perdedores de ambas semifinales jugarán ante Colombia y Ecuador, equipos que finalizaron en la tercera posición de la fase de grupos en búsqueda de la clasificación al Mundial. Los cuatro primeros equipos de la fase final clasificarán de manera directa a la Copa Mundial Femenina sub-17 de la FIFA, que se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre próximo. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Fe Capital, cuna de la cumbia de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy miércoles 6 de mayo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.